Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Cuando usted va a comprar algún efecto electrónico especialmente, sea, vamos a decir, una computadora laptop o quizás una lavadora de ropa, una secadora, ¿qué es lo que usted sabe que va a pasar cuando venga el momento en que tiene que pagar? El vendedor va a tratar de venderle a usted un seguro por la computadora o por la lavadora o la secadora. Que me perdonen los vendedores que están aquí en esta mañana, ¿verdad? En verdad es algo que puede ser muy útil y provechoso. Pregúntanle al que no compró el seguro, la garantía, por un año o tres años o cinco años, cuando se le rompe la computadora o la lavadora. Y en ese momento dice, si solo hubiese comprado mi seguro, mi garantía. Yo tampoco soy muy dado a pagar por cosas que quizás siento que no necesito. Pero hay algunas cosas que... bueno, gracias a Dios que son garantizadas, por lo menos en la vida espiritual. Nosotros tenemos la garantía dada por Dios mismo de que Él será fiel aunque nosotros no seamos fieles. Y Dios también garantiza en su palabra que Él va a retener a un pueblo fiel y que habrá pueblo fiel reunido alrededor de su trono allá en el cielo. Dios lo garantiza. Dios nos dice, va a ser así. Yo seguiré siendo fiel y tendré un pueblo que me será fiel. Y gracias a Dios por eso, porque en esa garantía pues podemos nosotros descansar. Y me gustaría leer con ustedes en un libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Hemos estado leyendo en esos últimos tres profetas del Antiguo Testamento, los que se llaman profetas menores, y estos tres, Ageo y Zacarías y Malaquías, profetizaron en el tiempo del retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida después de 70 años de exilio allá en Babilonia. Ageo y luego Zacarías profetizaron justo al regresar los israelitas de su exilio, para que el pueblo no se desanimase y completase la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Y Malaquías escribe unos 100 años después de Zacarías y de Ageo, a ese mismo remanente que ha regresado a la tierra de Judea. Y vamos a leer nosotros en el capítulo 4 de Malaquías, vamos a leer todo el capítulo, son 6 versículos nada más. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esa es la última palabra que Dios da por medio de un profeta a su pueblo por 400 años, porque no se vuelve a levantar otro profeta que hable en el nombre de Dios, con la autoridad de Dios, hasta que llega Juan el Bautista. Por eso nosotros podemos entender que Malaquías es el fin del Antiguo Testamento, y con la profecía de Juan el Bautista nosotros empezamos a conocer los inicios del Nuevo Testamento. El antiguo pacto ya pasa y un nuevo pacto está por establecerse. Pero aquí estamos nosotros en un tiempo en el cual Dios todavía puede ver que la nación no ha verdaderamente aprendido su lección. Los israelitas han estado, como dije, 70 años en exilio. En su misericordia, Dios toca el corazón del rey de Ciro, el persa, y en el año 538 a.C., Ciro permite que los israelitas regresen a su tierra, pero como ya hemos dicho en estos últimos dos domingos, solamente un pequeño remanente regresa a la tierra de sus antepasados, a la tierra de Judea y de Jerusalén específicamente. Se nos dice que quizás unos 50,000 de 1,500,000 que fueron llevados en exilio, solamente 50,000 regresan. Y esos 50,000, aunque al principio regresan con mucho entusiasmo y con mucho celo por las cosas de Dios, pronto se desaniman y se enfrían, y Dios tiene que levantar a dos profetas, primero a Ageo y después a Zacarías, para decirle al pueblo: ¿por qué os habéis amedrentado? ¿Por qué os habéis desanimado? ¿Habéis dejado de reconstruir mi casa, el templo que estaba en Jerusalén, y habéis decidido construir vuestras propias casas? Decís: ya no es el tiempo de construir la casa de Dios, no tenemos recursos y no tenemos gente, vamos a dejarla por un tiempo y vamos a dedicarnos a lo nuestro. ¿Cuál es el problema de dejar por un tiempo, entre comillas, por un tiempo, nuestra responsabilidad ante Dios? Pues el hecho de que es posible que nunca la retomemos. Yo he conocido a mucha gente que me ha dicho: pastor, yo voy a tomar un descanso, porque ya son 7 años que yo estoy dando clases de escuela dominical y yo necesito descansar. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy todavía están descansando. Se acostumbraron a descansar. Decidieron que era más cómodo, y dicen cosas como: deje que otro tenga la oportunidad, deje que otro disfrute del privilegio, y se quedan sin hacer nada. Y eso no debería de ser, porque nosotros somos siervos de Dios y seremos siervos de Dios por toda la eternidad. Siervos suyos somos, dice la palabra del Señor. No hay ningún momento cuando usted se pueda retirar del servicio al Señor, ni porque usted se sienta muy, muy cansado o muy débil. Dios da tiempo para que nosotros descansemos y recuperemos nuestras fuerzas, pero Dios da nuevas fuerzas también. Y nosotros tenemos que decir: sí, Señor, yo te serviré, porque en servirte, Señor, está mi gozo, en servirte está el porqué de mi existencia. Yo no vivo para servirme a mí mismo, para satisfacer mis propios deseos. Así viven los bebés y los recién nacidos. Ellos no piensan en otros, piensan solamente en sí mismos. Pero cuando nosotros ya vamos creciendo y vamos adquiriendo un poquito de conocimiento, nos damos cuenta de que no somos los únicos. Y un día llegamos a conocer al Dios del universo y llegamos a entender que Él es Dios y que a nosotros nos toca servirle. Y entonces, pues, el Señor le manda al pueblo esos dos profetas que los sacuden un poco. Ese es el propósito del profeta, ¿verdad? La gente se cree que los profetas existen únicamente para decir lo que va a pasar en el futuro, como si fuesen adivinos. En la Biblia, a veces, en algunos momentos, los profetas hablan de un futuro, pero casi siempre los profetas están hablando al presente, al pueblo de Dios, en el momento que están viviendo, para ayudarles a entender que aunque tenemos la esperanza de un futuro glorioso, el tiempo de servir al Señor, de actuar, es ahora. Y no podemos descuidarnos de eso. Los profetas están para sacudir y para despertar, para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento y al servicio. Y eso es lo que hicieron Ageo y luego Zacarías. ¿Y saben qué? Dios tiene que levantar luego a Malaquías. Porque después de las sacudidas que esos dos dieron en sus días de ellos, otra vez el pueblo ha caído en el desánimo, en la frialdad, en la indiferencia, aún más en el pecado, en la inmoralidad y lo más terrible de todo, en una especie de religión superficial que Dios aborrece. Esa es la condición del pueblo de Dios en los días de Malaquías. Malaquías, que como hemos dicho, profetiza unos 400 años antes de Cristo. Han sido 100 años desde los días de esos dos profetas que ya hemos mencionado, y el pueblo de nuevo está en necesidad de que Dios mismo los sacuda. Y en Malaquías el capítulo 1, en el versículo 1, Dios habla, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Este es el capítulo 1, Jenny, I'm sorry, esto no te lo di. Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Dios está hablando contra su propio pueblo por medio de Malaquías. Malaquías es el profeta. Y Dios dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis vosotros: ¿en qué nos amaste? Y Dios dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú lo aborrecí. Dios le dice al pueblo: yo soy el Dios que desde un principio os escogí en amor. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Pensar que Dios nos escogió en amor. No lo hizo en una manera fría, en una manera indiferente. A ver, tú y tú, vengan acá. Así hacían a veces en el trabajo, ¿verdad? Donde algunos hemos estado. Necesito cuatro, tú y tú, vengan. El jefe escoge, el jefe ordena, hay que obedecer al jefe. Pero cuando Dios llama, Dios nos llama en amor. Ven, porque te amo y quiero bendecirte. Ven, porque quiero que conozcas el privilegio de servirme. Cuando Dios nos llama, pues eso debería de llenar nuestro corazón de gozo. El Dios eterno ha pensado en mí. Y Dios le dice a su pueblo: yo te escogí en amor y te llamé para que fueses mi pueblo, para que fueses una nación especial en la tierra. De entre todas las naciones te escogí a ti, a los descendientes de Jacob. No escogí a la descendencia de Esaú, a ese pueblo que también en la Biblia se le llama Edom. No los escogí a ellos. Os escogí a vosotros para que fueseis mis sacerdotes, mis mensajeros, mis representantes a este mundo. Un gran privilegio, una gran bendición ser escogidos por Dios. Dios ha escogido a un pueblo especial. Y quiero decirles algo: Dios invita a todos a que se hagan parte de ese pueblo especial. No estamos aquí para decir: Dios solamente escogió a Israel y por lo tanto todas las demás naciones de la tierra se van a perder, todas las demás personas, las gentes del mundo se van a perder. Dios escoge a Israel con un propósito, con el propósito de que de Israel venga el Salvador ¿de quién? Del mundo entero. Israel tiene la bendición especial de ser el vehículo, el medio por el cual Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Un pueblo especial cuya responsabilidad es invitar a otras naciones, a otros pueblos, a que se hagan parte del pueblo de Dios. Nosotros así lo entendemos. Dios tiene un pueblo, pero todos nosotros podemos hacernos de ese pueblo. Hay un Israel que es descendencia de Abraham por la carne, como hemos dicho, pero hay otro Israel que es descendencia de Abraham por la fe, y nosotros pertenecemos a ese pueblo. Nos hemos unido al pueblo de Dios. Y Dios recibe aún a los que no son descendientes de Abraham por la carne. Uno de los ejemplos más lindos que tenemos en la Biblia es Rahab, la ramera, la prostituta, una mujer que vivía en Jericó en el tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba por entrar en la tierra prometida, y la primera ciudad que ellos iban a tomar era la ciudad de Jericó. Nosotros conocemos la historia. Moisés envía a algunos espías para reconocer la tierra, y esos espías de repente son descubiertos y necesitan esconderse, y se esconden en la casa de una mujer que era conocida como ramera, como prostituta. Y ella les dice algo a esos hombres. Les dice: nosotros en esta ciudad hemos oído de ustedes. Yo los voy a proteger a ustedes. Yo los voy a esconder a ustedes aquí en mi propia casa, porque yo sé que nadie puede detener vuestro avance. Yo sé que nadie puede oponerse al Dios de ustedes. Ahora, lo que yo pido es que ustedes tengan misericordia de mí y de mi familia. Y los espías le dicen: así haremos, tendremos misericordia de ti. Tú has reconocido que hay un Dios y que nadie puede oponerse a ese Dios, y por lo tanto tú no vas a perecer, tú vas a vivir. Y entra por fin el pueblo de Israel, y los muros de Jericó se derrumban y la ciudad es destruida, pero Rahab y su familia son perdonados y se unen al pueblo de Israel. Se convierten, podríamos decir, al Dios de Israel. Se hacen parte del pueblo escogido. Y nosotros sabemos bien que Rahab, entre otras, está mencionada en la genealogía de Cristo Jesús. Una mujer pagana, una mujer pecadora, una mujer bajo condena de muerte, pero por pedir misericordia recibe misericordia. Y nosotros queremos decir que cualquier persona que pida misericordia al Dios eterno la recibirá, que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo, porque Dios extiende sus brazos de amor a toda la humanidad e invita a todos a que conozcan su salvación. Hay un pueblo escogido, sí lo hay, pero usted puede unirse a ese pueblo. Usted que oye mi voz en este día, usted se puede unir. Y hay muchos que en este mismo momento están predicando este mensaje en otras iglesias y en otros lugares donde la gente se está congregando. Están invitando a todo ser humano a que se una al pueblo de Dios, a que reconozca al Dios verdadero, a ese Dios que se declaró ser Jehová, el Dios que existe, el Dios que es, a ese Dios que se manifestó, un Dios de amor y de compasión, un Dios de misericordia que envió a su Hijo al mundo para salvar a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree. Un pueblo escogido que anuncia que hay un Dios que quiere que todos se unan a ese pueblo, a esa nación. Hoy en día diríamos nosotros a esta iglesia, no a la Iglesia Bautista Nazaret, sino a la Iglesia de Cristo Jesús. Porque la iglesia hoy en día es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, lavado en la sangre de Cristo Jesús, los que han heredado las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, porque somos parte del Israel espiritual. Así que ahí está ese Dios que le dice a los que están viviendo en los tiempos de Malaquías: yo soy vuestro Dios, que os he amado, os he escogido. Y ellos dicen: ¿en qué nos has amado tú? Sí, nos has escogido para ser tuyos, pero ¿y qué? Aquí estamos nosotros pasando necesidad, aquí estamos nosotros enfrentando problemas, aquí estamos nosotros deseando que tuviésemos lo que antes teníamos allá, o por lo menos nuestros padres, nuestros antepasados, lo que tenían allá en Babilonia. ¿Qué has hecho tú por nosotros? Qué triste, ¿verdad?, que los seres humanos somos tan rápidos en echarle en cara a Dios que Él no ha hecho con nosotros lo que debería haber hecho. Como si llamarnos a ser suyos, como si abrirnos las puertas del cielo, como si prometernos la eternidad fuese poquita cosa. Sí, pero además de eso, yo quisiera tener buena salud y un buen marido y un buen trabajo y una linda familia y muchas cosas bonitas. Y si no tengo eso, pues ¿para qué te necesito yo a ti? Si yo antes vivía mejor. Esa era la manera del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Andando por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Cada vez que se enfrentaban con algún problema, decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto, donde vivíamos tan bien? Se olvidaban de que en Egipto eran esclavos y que los egipcios estaban acabando con ellos, matándolos a latigazos y echando a los recién nacidos al río para que se los comiesen los cocodrilos. Pero en su mente, Egipto era tan lindo y tan deseable y mejor que andar en este desierto, muriéndonos de sed y muriéndonos de hambre. Aunque tú dices que nos estás llevando a una tierra que fluye leche y miel, no te creemos. Eso es lo que el pueblo de Dios le está diciendo a Dios: no te creo. Y opto por escoger lo que este mundo ofrece en vez de obedecerte a ti. Y Dios con razón se queja. Dios con razón se queja. Y aquí en el texto de Malaquías, ustedes tendrán que leerlo porque son solamente 4 capítulos y es bien, bien breve. Pero Dios dice: yo puedo ver vuestra indiferencia hacia mí. Yo puedo verlo en vuestros sacrificios. En el capítulo 1 de Malaquías, Dios se queja del pueblo y les dice: ustedes vienen para ofrecer sacrificios, pero ¿qué es lo que traen? Traen los animales enfermos, los animales cojos. Algunos hasta se atreven a traer animales que han sido robados. Así dice el Señor de ese pueblo, ¿verdad? Traen ante el Señor lo despreciable, lo inmundo. En el versículo 13 de ese capítulo, Jenny, dice así: habéis dicho con respecto a la adoración al Señor: qué fastidio es esto, tener que rendir tributo. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, traéis lo hurtado, animales robados. Imagínense traer una ofrenda al Señor robada, o cojo o enfermo, y así presentáis esa ofrenda. ¿La aceptaré yo de vuestra mano?, dice Jehová. Versículo 14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo que, lo dañado. Dios dice: yo puedo verlo. ¿Ustedes creen que me están engañando a mí? Ellos sabían que la ley exigía que si ibas a traer un sacrificio al Señor, tenía que ser un animal perfecto, un corderito de no más de un año, sin mancha, sin imperfección, en buena salud, porque a Dios le damos ¿qué? Lo mejor. Es que lo cantamos nosotros: Señor, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor de mi vida. Y lo que le damos al Señor es lo que nos sobra, lo que nos queda por ahí. El tiempo que me queda entre mis carreras en el trabajo y mis responsabilidades en casa, y también mi tiempo de recreo, eso te lo doy. El dinerito que yo me encuentro en el bolsillo, mira para acá, tenía 20 pesos, eso lo he hecho en la ofrenda. Yo no estoy aquí para meterme mucho con ustedes en eso, pero yo lo que quiero es que nosotros nos demos cuenta de que esta palabra no es solamente para la gente que vivía en los tiempos de Malaquías, es para nosotros también, es para decirnos cuál es el tributo que le estamos rindiendo al Señor, cuál es el culto, dónde está la verdadera adoración. Dios puede ver lo que nosotros traemos, lo que nosotros ponemos figurativamente sobre el altar. Y el Señor dice: no me estáis engañando. Quizás podéis engañar a las demás personas, porque hay quienes quieren únicamente que otros piensen bien de ellos, que los reconozcan como personas tan entregadas y tan sacrificadas, y Dios puede ver lo que hay en el corazón. Si tu deseo, si tu intención al rendir cualquier servicio es simplemente que los demás te vean y te aplaudan, ya tú tienes tu recompensa ahí con eso. Dios conoce las intenciones del corazón, y Él está viendo este pueblo y dice: qué triste, ¿verdad?, lo que ustedes estáis haciendo. Aún más, vuestros sacerdotes son corruptos también. Ellos reciben de ustedes ese tributo sabiendo de dónde viene. Ellos ya están también como de acuerdo, son cómplices en esta adoración corrupta que ustedes me traen a mí. En el capítulo 2 de Malaquías, el Señor se lo dice al profeta, Malaquías 2, al sacerdote, Malaquías 2, del versículo 7 al 8: de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es el sacerdote de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, hablándole a los sacerdotes, os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. Esto es hablándole al sacerdote, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, este que está aquí detrás del púlpito también está bajo el juicio del Señor. Algunos dirán: este hombre lo único que hace es regañarnos a nosotros desde allá arriba. Pero yo también estoy bajo juicio. Aquí el Señor me dice que si yo no doy una palabra correcta, si yo no guío correctamente, lo que hago es hacer tropezar a las personas, y tendré mayor responsabilidad y mayor condena ante el Señor. Así que Dios mira a su pueblo y ve corrupción aún en su adoración, ve corrupción entre sus líderes, y para colmo de males, nada más algunas cosas se mencionan, pero luego Dios dice: y veo inmoralidad. En este mismo capítulo, desde el versículo 11, el Señor empieza también a señalar la inmoralidad del pueblo de Judá. Dice versículo 11: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Los israelitas en aquel entonces estaban ya olvidándose del mandamiento del Señor de no mezclarse con personas que no compartían su fe, de no casarse con incrédulos. Ha sido un mandamiento del Señor desde los tiempos del antiguo pacto. No te unas en yugo desigual, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Pero los que vivían en estos tiempos lo estaban haciendo. Se habían acostumbrado a la mezcla de diferentes culturas, y también a la mezcla de personas de diferente fe. Allá en Babilonia lo habían visto y dijeron: bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres allá en Babilonia. Y empezaron a mezclarse con personas, mujeres fieles con hombres incrédulos, y hombres fieles con mujeres incrédulas. Y Dios dice: yo puedo verlo. Y luego también, para poder salirse de algún matrimonio que ya no les agradaba, se divorciaban. Aparte de señalar al pueblo por su desobediencia en cuanto a casarse, a unirse a personas incrédulas, Dios también lo señala por el deseo, la disposición al divorcio. Y el texto lo dice, el Señor dice: yo aborrezco el divorcio. Pero ustedes lo estáis usando para, bueno, básicamente para practicar inmoralidad. Y nosotros pues tenemos que que bajar la cabeza y decir: Señor, sí, sí, eso somos nosotros también. Estamos viviendo en tiempos en los cuales la iglesia puede ver que muchos de los suyos se unen en yugo desigual con personas que no comparten su fe. Y también estamos viendo que en la iglesia tenemos el mismo porcentaje, algunos dicen aún más alto, de divorcio dentro de la iglesia. Y estas son cosas que Dios aborrece. Ahora, algunos dicen: bueno, pero yo ya estoy divorciado, eso fue algo que pasó en algún pasado y ya yo no puedo hacer nada. Y yo no estoy aquí para condenarlo a usted. Yo no conozco las circunstancias de su divorcio. Yo no soy su juez. Lo que quiero decirle es que si hay alguna persona en este momento que todavía tiene la posibilidad de obedecer a Dios en esto, que lo haga. Si hay algún joven o alguna persona mayor que todavía no se ha unido en matrimonio, obedezca la palabra del Señor y busque un compañero, una compañera que comparta su fe. Y cuando usted se una a esa persona, haga un pacto ante el Dios eterno, ante el Dios de pactos, y dígale: hasta que la muerte nos separe, estaremos unidos tú y yo. No voy a optar fácilmente por esa opción. Yo no estoy diciendo que la Biblia no da derecho del divorcio. Eso también está en la palabra del Señor. Hay a veces situaciones que son tan terribles, tan tóxicas, donde Dios mismo dice: tienen derecho de hacerlo. Pero lo triste es que hoy en día hay muchas personas que sin hacer ningún esfuerzo, sin buscar ningún remedio, sin tirarse de rodillas para pedirle al Señor que haga sanidad en su matrimonio, dicen: bueno, pues entonces aquí terminó todo. Y aquí estamos para decirles, primeramente, si todavía no lo has hecho, no te unas a una persona que no comparte tu fe. Y segundo, si estás en una situación, en un matrimonio donde estás sufriendo, luchando, donde ha entrado en tu mente la idea de que posiblemente la única solución aquí sea el divorcio, no te entregues fácilmente a esa decisión. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: si ustedes están casadas, mujeres, con algún marido que no es creyente, no lo divorciéis, quédense ahí, oren por él, porque existe la posibilidad de que por vuestro buen comportamiento este hombre pueda conocer al Dios verdadero y se entregue a Cristo. Quiere decir, no os rindáis sin haber hecho la lucha. Pero tristemente, en los tiempos de Malaquías, el pueblo ya había decidido imitar a los paganos, aún en estas cosas santas, sagradas, porque el matrimonio es algo santo y sagrado ante el Señor. Y entonces Dios dice: lo puedo ver. Habéis tomado compañeros, compañeras paganas y habéis usado el divorcio para salir de vuestra unión legítima y entrar en una unión ilegítima. Porque la Biblia enseña que el que se divorcia sin razón legítima para unirse a otra persona, adultera. Y hermanos, esto es difícil, porque esto lo conozco yo en mi propia familia. Yo no estoy aquí para acusar a nadie. Esto lo han sufrido mis hijas, familia de mi carne. Y sin embargo, esta es la palabra del Señor. Hay misericordia para el pecador que se arrepiente. Pero aquí hay sabiduría para aquel que todavía no ha tomado la decisión. Detente, piensa, Dios lo está viendo. Hermanos, podríamos nosotros seguir con la lista de todas las cosas que Dios tiene que reclamarle a su propio pueblo. Pero lo lindo es que Dios no se da por vencido con ellos. Es cierto, vosotros no me adoráis como deberíais. Vosotros no sois fieles como deberíais serlo. Vuestros sacerdotes también son corruptos. Y en vuestras vidas personales lo que veo es inmoralidad. Y aún así sois mi pueblo. Y no os dejaré ir. Porque como decía yo al principio, nosotros tenemos una garantía. Hay un Dios que seguirá siendo fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Y por esa razón, nosotros podemos decir algún día veremos la gloria del Señor. Porque si Dios nos descalificase cada vez que cayésemos, aquí no habría ninguno. Ya todos habríamos dicho, yo no puedo ser salvo. Dios es fiel y nos llama al arrepentimiento. Y al que se arrepiente, el Señor le promete perdón. Si decimos que no hemos pecado, dice Juan, mentimos y le hacemos a él mentiroso. Es argumentar con Dios y decir, no, yo no soy esa persona. Yo no soy infiel como otros lo son. No, quizás técnicamente no era infiel, pero Jesús dijo, la ley dice que no adulterarás, pero el que ha mirado a una mujer para desearla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Hay algunos que sin haber jamás tocado carne ajena, han sido infieles mil veces en su corazón. Que sepan que ellos también tendrán que responder al Dios eterno. Y si no se humillan y si no piden perdón, serán juzgados. Pero Dios nos llama al arrepentimiento. Este mensaje aquí no es para gritar y para condenar a todo el mundo, porque yo también quedaría bajo la condenación de Dios. Este mensaje aquí es para decir que nuestro Dios es fiel y que nuestro Dios puede restaurar aún lo que nosotros mismos hemos echado a perder. Dios puede perdonar y Dios da nuevas oportunidades. Viene el día de juicio, es cierto, pero Dios ha abierto una puerta de escape. Volvemos nosotros al capítulo 4 ya para terminar. En el capítulo 4 el Señor lo dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, los que no admiten que han pecado, los que hacen maldad y no la confiesan, serán estopa, lo que arde rápidamente. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios lo garantiza. Juicio hay. Pero también hay esperanza. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Salvación para qué? Para el pecador que se arrepiente. Ese es el que necesita salvación. No para el perfecto, porque perfecto no hay ninguno. El Dios eterno traerá salvación. Y dice el versículo, termina ahí, y dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es como para tratar de ilustrar el gozo, esos animalitos jóvenes que cuando se les abre la puerta del corral para que vayan a la pradera, pues corren con un gozo y brincan como quienes están felices de la vida. Y el Señor dice que eso puede pasar también con nosotros. El Señor todavía puede restaurar, todavía puede perdonar, porque Dios tiene el plan de salvar a un pueblo y llevarlo consigo a la eternidad. Y esa promesa se va a cumplir. Dice el versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios lo subraya con yo lo he dicho y así será. Entonces, hermanos, aquí está la esperanza nuestra, ¿verdad? Hay un Dios que garantiza fidelidad a su pueblo, aun cuando su pueblo es infiel. Hay un Dios que garantiza que el pecador que se arrepiente encuentra perdón. Hay un Dios que garantiza que van a ver quienes se van a regocijar de su llegada. Hay aquellos que van a escapar del juicio venidero. Y todo porque han recibido al sol de justicia. Malaquías no sabía de quién hablaba cuando él dijo, nacerá el sol de justicia. Pero aquí, en mi propia Biblia, los escritores, los editores de la Reina Valera 1960 han puesto mayúscula ahí donde está la palabra sol. ¿Quién es el sol de justicia? Estábamos cantando acerca de él en ese primer coro de alabanza que nosotros estábamos haciendo. ¿Quién es ese que declaramos el sol de justicia? Es Cristo Jesús. Él es el sol de justicia. Y su justicia brilla sobre toda la humanidad. Nos reconocemos pecadores, sí, pero en Él encontramos también perdón. Hay perdón para el pecador que se arrepiente. Hay una nueva oportunidad. La puerta está abierta. Dios seguirá siendo fiel, y los que creen en Él también seguirán siendo fieles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Señor, lo vemos una y otra vez. A pesar de muchas amonestaciones, llamadas, aún a pesar del juicio, los seres humanos nos olvidamos y volvemos a caer en la rebeldía. Volvemos, Señor, a pisotear tus estatutos y a despreciar tu palabra. Pero en amor, Señor, tú no te das por vencido con nosotros. Tú sigues obrando y tú sigues llamando y tú sigues dando nuevas oportunidades. Grande, Señor, es tu misericordia. Y nosotros los beneficiarios de esto. Te rogamos que nos ayudes a aceptarlo, no como algo de lo cual nos vamos a aprovechar, sino como prueba del inmenso, maravilloso amor que tú has derramado sobre nosotros. Lo decimos y lo creemos. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a compartir ese mensaje con todo aquel que pueda pensar: ya es demasiado tarde para mí. No es tarde, Señor. Hasta el día en que cerremos los ojos aquí, no es tarde. Ayúdanos, Señor, a recibir la oferta que tú nos das en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.